Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí comienza una nueva emisión de Radio Escuela de Seguimos Educando. Soy Martín Jauregui y aquí estoy acompañado por Iris Hortelao. ¿Cómo va, Iris?
Hola, hola, muy contenta.
Sí, yo también debo estar aquí. Y con Clara Chevalier, ¿cómo va, Clara?
¿Todo bien, vos?
Bien. Vamos a un nuevo programa de secundaria, ciclo básico, ¿eh? Pero antes. Muchos preguntan, en nuestro WhatsApp, al 1166798209, ¿cómo hago yo para recuperar material que ya salió al aire?
Sí.
Que me encantaría volver a escuchar o porque me lo perdí.
Claro.
Bueno, hay dos lugares, dos sitios, dos plataformas. Radio Nacional, que es radionacional.com.ar, o seguimoseducando.gov.ar. Ahí está todo.
Perfecto.
Están los audios, Radio Escuela, los programas de televisión, lecturas adicionales, propuestas. Bueno, vayan ahí los que tengan, obviamente, posibilidad de ingresar a estos sitios porque tienen acceso a internet. Bueno, a veces me suena como que es una fábula la vida, pero qué sé yo. A ver.
¿Qué nos enseñan las fábulas?
Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, y que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera, y paso el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos no se engañan y aunque se ha secado el río.
El miedo nos sirvió de sostén, es una gran frase, porque frente a la fábula también está el desconocimiento, está lo que no sé, aquello que voy a descubrir.
Hay algo de aprender, ¿no?
Algo de aprender, ¿no?
Ligado a la fábula. Hablemos un poco de la historia de las fábulas. Podríamos pensar en dos vertientes de esa historia. Por un lado, podemos pensar en la antigüedad, la Edad Media Europea, ¿no?
Claro.
Y por otro lado, también podemos pensar en nuestro continente, en los pueblos que lo habitaron desde hace mucho tiempo. Porque las fábulas no son otra cosa que relatos tradicionales, oralmente transmitidos, y que en ese sentido por ahí van cambiando un poquito, que tienen una estructura que permite la repetición, y que en general tienen un sentido social muy importante, ¿no? Contar estas historias, transmitirlas de generación en generación, tiene algún sentido en el que ya nos adentraremos.
Exacto. Y a veces ese sentido social va de la mano de un sentido literario. Y con esto, digo, Iris, inauguro una puerta que se abre, que es la fábula es un género también, de alguna forma.
Exactamente. Y vos traías un poco la familia de palabras, ¿no? Del género fábula. Y yo pensaba, viste, que está este dicho de esa persona es una fabuladora, ¿no?
Claro.
Entonces, asociado a alguien que tal vez miente mucho.
Sí,
bueno, principio lo que
imagina demasiado,
decir,
imagina
claro,
demasiado.
Exactamente. Qué exagera, ¿no? Claro, porque precisamente la fábula es una ficción. Siempre decimos que ficción no es igual a mentira, ¿sí? Sino que la ficción es una construcción precisamente de la imaginación, que tiene algunos elementos que me permiten entrar en esa historia, que es lo que le llamamos la verosimilitud,
sí.
Que se me haga creíble, ¿no? Entonces, vos decías al principio, traíamos esta frase en relación al miedo, y precisamente está muy vinculado con la fábula, porque vos fíjate, cuando pensamos, por ejemplo, en esta historia que hemos visto de chiquitos y chiquitas, los tres cerditos,
sí.
Y el lobo que sopla y sopla, ¿no? Y destruye la casa del que es más vago. Ahí aparece el miedo, ¿no?
Claro.
Porque hay un componente muy característico de la fábula, que es el de tener como finalidad la de enseñar una lección, ¿no?
Una cierta moralina atraviesa la...
Exacto, moraleja es una enseñanza moral. Entonces, esta es una de las características de la fábula. Pero yo te decía antes, te hablaba de los tres cerditos y el lobo, y vos decís, pero ¿cómo un lobo va a leccionar a otro que es vago y es un canto, ¿no? Bueno, precisamente porque ese es un componente también de la fábula. El hecho de personificar o atribuir características de personas a animales, como por ejemplo la posibilidad de hablar, de enseñar, de aleccionar u otras actividades que son propias de las personas, no de los animales. Pero estamos frente a una ficción.
Bien, ¿te parece que escuchemos un audio, el de Sofía Ortiz de Formosa, que nos cuenta un poco este tema de los animales en las fábulas?
Conozco una fábula que se llama El león y el ratón. La fábula trata de que un día un león estaba durmiendo cuando de repente un ratón pasa por al lado de este y lo despierta. El león agarra al ratón para asustarlo y este le suplica que no lo mate y que si lo liberara él algún día se lo iba a pagar. Al cabo de unas horas, el león queda atrapado en una red de caza y el ratón que pasaba por ahí comenzó a roer la red hasta liberar al león. El león a partir de ese momento comprendió que todos los seres son importantes sin importar su tamaño o su aspecto.
Interesante.
Bien, ahí aparecen el león y el ratón, ¿no? Como dos animales, justamente lo que decía Iris, ¿no? Como los animales aparecen en acciones que claramente están personificando, ¿no? A personas, ¿no? Que son un poco ridículas si las pensamos en términos de verdad, ¿no? Pero lo cierto es que en las fábulas muchas veces los animales están también representando determinados roles estereotipados. Por ejemplo, es muy común que el león represente al rey,
sí.
El ratón a las clases sociales populares, los marginados, ¿no? Y así tenemos también... La lechuza sabiduría. También tenemos animales que habitualmente representan la vagancia, lo de ser perezoso, sí. ¿No? Porque... esta cuestión de los valores, de estos sentimientos y valores que aparecen como universales y que muchas veces se repiten en las fábulas.
Y Gladys, me acuerdo, Gladys Pierpaoli, una compañera también locutora, solía decir que había que ponerse en el tono de fábula, porque también no solamente el texto que se dice, sino la situación del ambiente y de los recursos hacen más verosímil, me quedé con eso que decías vos, Iris, este cuento que al final resuelve con algo que uno tiene que aprender. Y así queda como definido que, y colorín colorado, ¿no? Siempre aparece un canto que termina diciéndonos, bueno, si haces tal cosa, va a pasar tal otra. En forma hasta de cantito. Pero no siempre la fábula tiene que tener digamos, como se dice hoy, final feliz.
Claro, esto que vos decís del cantito y de este tono que nos parece familiar, como cercano a nuestra infancia, no es casual, porque precisamente estos son relatos cuya circulación está orientada a un lector modelo, ¿sí? Es decir, a cierto público, que es el de las infancias que, bajo un concepto de época, tienen que aprender determinadas lecciones, ¿no?
A ver, ¿por qué decimos que las fábulas son literatura didáctica? A ver.
Tanto en Grecia como en India, las fábulas se hicieron populares entre sus habitantes. Surgieron en la tradición oral y llegaron hasta la literatura. Entre los griegos y los romanos, la educación de los niños estaba a cargo de los esclavos cultos, llamados pedagogos. Los pedagogos usaban las fábulas como parte de la educación. Las historias servían de ejemplo moral y universal. En la India, el gran reformador ético Sakya Muni, el Buda, adoptó de los brahmanes el hábito de emplear el relato con animales para propósitos morales. La fábula surge en un momento donde eran pocos los habitantes que sabían leer y escribir, y a través de las fábulas se encontró una forma simple de transmitir enseñanzas. La palabra moraleja deriva del término moral. Cuando hablamos de moral, hablamos de un conjunto de costumbres, valores y normas de un individuo o un grupo social. La moral en una sociedad orienta criterios respecto de qué acciones son correctas y cuáles no. Las fábulas son historias universales porque sus enseñanzas pueden extenderse a todos los individuos en todo el mundo. Las fábulas tienen una estructura bien definida. Son breves. En la primera parte, el relato cuenta una situación y hacia el final aparece una enseñanza que es la llamada moraleja de la historia narrada. De esta manera, el lector identifica fácilmente el objetivo del relato.
Clarísimo. Y un sentido de moral, como dice, como dijo el audio. Entonces quiere decir que en ese sentido de moral, de enseñanza, tiene un fin didáctico, Iris, la fábula.
Claro, exacto. Tiene un fin didáctico y por eso es que las fábulas también nos permiten leer algunos estereotipos, algunos supuestos y también el sistema de valores de épocas determinadas, ¿sí?
Claro.
Las fábulas que se produjeron en un determinado contexto no son las mismas que por ahí aparecen en relatos más actuales, ¿no? Digo, en relatos más actuales también nos puede suceder que haya, por ejemplo, reversiones, ¿no?
Sí.
Nosotras estamos muy acostumbradas en cuentos tradicionales como Caperucita, ¿no? Donde al lobo se le atribuyen determinadas cualidades como la vileza. Hoy encontramos reescrituras que nos proponen que la enseñanza necesita de diferentes perspectivas.
Sí, y socialmente también debe tener un sentido la fábula.
Por supuesto, la fábula, esto de contarnos cosas, ¿no? Escuchar relatos, es muy importante en todo el proceso de deconstrucción subjetivo que se da rodeado de personas, ¿no? Podemos pensar en un primer entorno, el entorno familiar, en el que muchas veces escuchamos historias que nos cuentan, a veces fábulas, a veces anécdotas, ¿no? Pero que necesariamente nos están ahí generando unos valores, una mirada del mundo que se construye en esa primera socialización familiar.
Genial. Y tiene que ver justamente con lo que decís. Y veníamos hablando en otras clases también. Hay fábulas que uno puede conocer tradicionalmente.
Ajá.
Porque socialmente cumplen un rol.
Exacto.
Una enseñanza, ¿no? Un algo ahí.
Hay algo de la identidad individual y colectiva en juego en estas fábulas que escuchamos, que nos cuentan y que después contamos.
Fabricio Guerrero, también estudiante, dice, ¿qué fábula conoce? A ver.
Conozco una fábula que me leí muchísimas, que son las de Cuentos de la Selva, de Horacio Quiroga, que son varias fábulas. Y para comentarles alguna, elegí la de La Abeja Haragana. El argumento de la historia de la abeja haragana es sobre una oveja que, en vez de trabajar como sus compañeras, salía a pasear a comer de los árboles y flores. Y al ver a sus compañeras y los guardias de la colmena que no trabajaba, decidieron echarla. La abeja rogó para que la dejaran entrar, pero los guardias estaban negados a dejarla. Entonces se fueron a la caverna en un árbol que, por sorpresa, allí vivía una culebra que comía abejas. La culebra le dijo que tenía que superar una prueba rara para que no se la comiera. Entonces la abeja, con su inteligencia, logró hacer la prueba más rara al esconderse en una planta sensitiva muy común en la zona. Por lo tanto, la culebra no la notó ahí. Entonces esta aprovechó para poder escapar y volver a su colmena. Y al ver los guardias de la colmena que ella volvió, notaron que ella había aprendido su lección. Entonces la dejaron entrar.
Clarísimo lo que contó y es una muy buena fábula. Ahora voy a ir con Iris. ¿Cómo hacen los periodistas que dicen dos preguntas tengo? ¿Viste por qué? Si hay que hacer una, hacen dos. Dos preguntas. La primera, Iris, es si se puede hacer una diferencia entre fábula y leyenda. Y la segunda, Iris, soy el periodista que hace dos preguntas.
Sí.
La segunda es, si conoces alguna leyenda cercana, leyenda urbana, no fábula, que nos puedas acercar, a ver si coincide en algún lugar.
Qué importante tu pregunta, Martín, porque precisamente es muy habitual confundírselas, ¿no? Digo, las fábulas tienen esta característica que mencionaba al principio Clara, ¿no? La aparición de animales, que también que podemos identificar un origen más relacionado con la Edad Media Europea.
Ajá.
Pero también los pueblos originarios de América Latina utilizaban la figura de los animales humanizados o atribuyéndole características humanizadas para explicar el mundo, para explicar algunos fenómenos, ¿no? Entonces, la leyenda lo que tiene en común es que es una ficción que tiene que ver con la tradición oral de los pueblos, pero además nos va a permitir pensar sucesos de la naturaleza, por ejemplo. Ahora, ¿siempre hablan sobre la naturaleza las leyendas? Pues no.
Pues no.
Precisamente, En la actualidad se siguen generando leyendas. Es propio de nuestra subjetividad humana, ¿no? Promover sí. determinado pensamiento mágico, ¿verdad? Entonces, yo siempre que pienso en leyendas, me acuerdo de una, que viste que yo soy rosarina, sí. que a mí me daba un poco de miedo. Vos sabés que en Rosario hay un cementerio muy imponente, muy grande y con mucha cantidad de obras de arte, que tiene un gran paredón blanco, que es el cementerio La Piedad.
Claro.
Cuenta la leyenda, ¿lo conoces?
Sí, sí, es un lugar histórico además, tiene
exacto,
muchos exacto. lugares históricos dentro del cementerio, ¿no? Y me imaginé que ibas a venir con una leyenda urbana de allí, justamente, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, es un cementerio que está en el medio de un parque muy frondoso y que durante la noche es bastante oscuro. Ajá. Cuenta que había un muchacho que todas las noches tenía que atravesar esa zona del parque, ir contra el paredón, y que siempre estaba solo, por supuesto, porque a la noche, sobre todo en invierno, ¿quién iba a caminar por ahí? Mm. Hasta que una noche se cruza a una chica vestida de blanco, y le llama la atención, porque era invierno, estaba desabrigada, no eran horas para que una chica anduviera por ahí caminando sola, ¿no? Entonces le pregunta si está bien, la invita a tomar un café porque la ve precisamente con frío, ¿no? ¿Le suena un poco esto?
Sí, vos sabés que en mis tiempos de investigaciones urbanas, que ajá. me la pasé haciendo varios programas con estas historias, yo tengo hasta con nombre y apellido, te puedo decir, que en La Recoleta, que es un cementerio que tiene aquí en Buenos Aires características muy parecidas a La Piedad, en Rosario. ¿Por qué? Porque tiene historia dentro, además de ser un cementerio, es un sitio histórico, uh-huh. ¿no es cierto? Porque conserva un montón de historia en función de quienes están enterrados allí
uh-huh.
y relatan, es un cementerio que de alguna manera relata cierta parte de la historia argentina.
Ni hablar.
¿No? En función de la gente que está allí descansando en paz, como se suele decir. Y en este cementerio, Luz María, que era hija del dramaturgo Enrique García Velloso, una joven, que murió de leucemia en el año 1925, a los 15 años, generó algo parecido, mirá ahí, Iris, qué curiosidad, ¿no?
Mirá vos.
A lo que acabas de contar. Su madre, que se había alterado en su salud mental porque no pudo tolerar la muerte de su hija, consigue un permiso especial para dormir en la cripta donde estaba enterrada Luz María. Imagínate, ya eso genera leyenda urbana, ¿no es cierto?
Wow.
Sin embargo, una noche, ya no atravesando la frondosa vegetación que acompaña a La Piedad, sino yendo por la parte trasera del cementerio, la calle que atraviesa allí en Recoleta, un joven de la alta sociedad porteña vio en esa calle a una chica que lloraba, ahí ajá. en el cementerio de la Recoleta, que es un paredón.
Ah, como esta chica desvalida que yo te decía.
Claro, es por eso estamos haciendo esta comparación, porque son casi iguales las leyendas. Resulta que sobre ese paredón la ve que está llorando, completamente vestida de blanco. Ahí va la primera conexión, Iris. Completamente. Y de ahí el nombre, ¿no? Dama de blanco.
No, y además esta cosa de lo llamativo de una mujer sola.
Claro.
¿No? Que me parece que también, digo, en estas dos leyendas aparece, o en estas dos versiones.
Alta hora de la noche.
En Caperucita Roja, ¿no? ¿Qué hace una mujer
exacto.
sola de noche, ¿no? Como ya ahí hay una escena de peligrosidad.
Sí, hay riesgo.
Hay riesgo.
Hay riesgo. Y también hay riesgo el que toma el mismo joven, que como en el caso tuyo, Iris, que contaste en Rosario, toma riesgo de ante una situación de vulnerabilidad de una mujer que está sola, desabrigada, con cierto frío, bueno, la invita a tomar un café. Ahora, yo tengo esta versión, a ver si coincide con la tuya. Toman el café, ¿sí? En lo que hoy es un bar conocido de la zona, llama La Viera, La Veredita, le decía en ese momento, se besan. Ahí aparece un elemento que me parece mágico, ¿no? Como romántico. Y ella dijo que su nombre era Luis María. De pronto, ella huye gritando, es tarde, y bueno, nada, él la siguió, ve que entra al cementerio.
Misterio para siempre.
Absolutamente. ¿Dónde se ve que esta chica era ella? ¿Por qué? Sobre una imagen de una figura yacente de mármol, el vestido tiene una mancha de café.
Bueno, es lo mismo que yo conocía. Lo que yo sabía es que este muchacho le invita a tomar un café y ella se mancha. Y también sale corriendo porque se hace tarde. Y él se queda completamente conmocionado. Entonces empieza a hacer averiguaciones, ¿no? Y le identifica en una foto de una tumba. Entonces busca a la familia, a quienes finalmente convence de exhumar, y adivina que tenía el vestido que tenía puesta esta joven en la cripta.
Creo que una mancha de café.
¿Sabes que sí?
Uf. Bueno, vamos a... Estamos terminando.
Sí.
Me da un poco de lástima, porque es un tema apasionante. Podríamos estar hablando de esto mucho tiempo más. Pongamos como una suerte de línea para decir, bueno, entonces, ¿acá hay una enseñanza? ¿Hay una moraleja en esta leyenda urbana o no?
Bueno, Clara estaba adelantando un poco, ¿no? Una mujer sola, altas horas de la noche, ya es un relato temerario. Tal vez ahí podemos leer entre líneas que aparece en algún punto el aleccionamiento, ¿no? El temor a una mujer que vaga sola. Si bien esta mujer es espectral, también podemos hacer esta otra lectura posible.
Uh-huh. Ahí tenemos entonces una clave para relacionar entonces el orden imperante, los valores sociales y algo de que se cuela en esa leyenda para reproducir ese orden, ¿no? Las sí. mujeres de noche afuera solas.
Y yo creo que ahí está, y les agradezco tanto Iris y a Clary, ahí aparece algo que sostiene un modelo que por suerte hoy ponemos en tela de juicio,
sí.
que es el patriarcado, en donde la mujer sola no te conviene, no lo hagas.
no te acerques.
No te acerques. Y ¿sabes qué? Además, sos un espectro. Ni siquiera es en la vida real. Para otra clase, ¿no? Para otro momento. Uy, esto. Súper apasionante. Gracias, Iris.
A ustedes.
Gracias, Clara.
Gracias a ustedes.
De verdad que estuvo buenísimo. El WhatsApp es 1166798209. Recibir mensajes de audio, texto. Queremos saber de ustedes. Nos vamos con enseñanza. Las pastillas del abuelo. Esto fue Radio Escuela. Seguimos educando. Chau, hasta la próxima.
Educación para todos. Facultad del empedrado. Enciclopedia de ciencias. Su diccionario ilustrado. Preguntar por la experiencia. Respuesta de doctorado. El peine que te regalan cuando quedaste pelado. Preguntar por el boxeo, profesión dura e ingrata. Cuando suena la campana hasta el banquito te sacan. Para todos, Facultad del Empedrado, Enciclopedia de Ciencias, su diccionario ilustrado. Preguntar por la experiencia. Respuesta de doctorado. Oh.
que te quitan hasta el banquito.
Constructor del futuro y no un heredero del pasado.